Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Otro día más aquí con todos ustedes para ofrecerles otro podcast de Tertulias Intercontinentales, y donde se produce este tipo de podcast, y no solamente este, sino otros, pues en iberoamérica.com, y además también los retransmitimos en radiogeneral.com. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña en esta tertulia, de momento, Humberto Rodríguez, pero seguro que él tiene un as guardado en la manga y nos va a presentar a alguien más, ¿no, Humberto?
Pues seguramente. ¿Cómo estás, Paqui? ¿Qué tal?
Bien, estupendamente. Ya aquí con fresquito, pero bien.
Aquí también está el tiempo agradable ahora, ¿verdad? Está bien agradable, sí. Sí, tenemos aquí en casa de visita, y tenemos un honor grande porque tenemos de visita al padre Arnaldo Bazán, que muy conocido de todos nuestros oyentes porque tiene su programa dominical aquí en radiogeneral.com. Así que vamos, padre Arnaldo, ¿cómo estamos?
Muy bien. Saludos a Paqui, también a todos los oyentes que puedan escucharnos.
Muy bien. ¿Qué tal tiene la garganta? ¿Hoy está en mejores condiciones?
Bueno, más o menos, porque
más o menos.
Yo creo que el frío que ha empezado a sentirse me ha afectado un poquito, no sé. Pero en pues, definitiva, bueno, pues sí, yo creo que me oigo bien, ¿no?
Sí, se le entiende perfectamente.
Se oye muy bien, ¿cómo que no? Todavía tiene la voz juvenil.
Claro, pero es que, Humberto, hoy vamos a hablar de una cosa, de un tema, más que de una cosa, de un tema muy interesante, y para ello, pues hombre, si tenemos buena voz, puesto que la radio requiere tener al menos una voz clara, ¿no?
Hace falta que la locución se entienda.
Claro, claro. Así que, porque hoy, ¿de qué vamos a hablar?
De la radio, de la locución. Claro. De las emisoras de radio, de todo ese tipo de cosas, porque quizás muchos, Arnaldo Bazán lleva más de 50 años sacerdote, católico, y esa es su vocación principal, sin duda, pero no es la única. Él también ha hecho bastante radio, y eso es lo que vamos a preguntarle hoy, sobre su experiencia en la radio.
Bueno, déjame decirte que cuando yo era seminarista, estaba estudiando en el seminario, pues yo pertenecía al coro. Después de cambiar la voz, que también fui tiple, ¿no?, y cantaba como tiple, pero ya al cambiar la voz, pues se me puso la voz grave, entonces yo era de los bajos en el coro. Pero casi siempre, ¿verdad?, pues uno desea, caray, si yo pudiera ser tenor, que los tenores son los que se hacen más famosos. Pero después, ¿qué pasa? Que yo también tenía mucha afición por la radio. Y de suyo, pues, aunque yo no estaba trabajando directamente en la radio, pero sí, cuando había algo, alguna actividad en el seminario, ya después de varios años de estar en el seminario, pues casi siempre yo actuaba, dando un discurso, haciendo cosas, y hasta, ¿verdad?, tuve que ir a una emisora de La Habana a hablar sobre el seminario en varias ocasiones. De modo que me gustaba tanto lo de la radio que también en vacaciones, cuando iba a mi ciudad natal, a Camagüey, a pasarme las vacaciones con la familia, pues ahí también ayudaba en un programa de radio que tenían los jóvenes de la Acción Católica. Y vaya, era tanto la ilusión que yo en el seminario tenía cuadernos llenos de programaciones y cosas así, aun cuando no sabía cuándo yo podría realmente dedicarme a eso, ¿verdad? A trabajar en la radio. Todo ese sueño vino a hacerse realidad en la República Dominicana, porque después que fui expulsado de Cuba en el año 61 y de estar en Europa por unos 2 años, bueno, pues me habían pedido que si podía ir a la República Dominicana, y fui con otros 2 compañeros cubanos a trabajar en la República Dominicana. Y ahí fue donde tuve la oportunidad, después de un tiempo, de conocer a un dueño de emisora que me ofreció la posibilidad de tener un programa de radio. Y esto fue lo que, ¿verdad? Yo enseguida le dije que cómo no, que me gustaría, y me dio media hora diaria para hacer el programa, y entonces con un joven de los cursillos de Cristiandad, yo también trabajaba en los cursillos y él era miembro del grupo dirigente, pues comenzamos ese programa, un programa que se llamó Mensaje, y lo transmitíamos a las 6:30 de la mañana. Y allí pues era un programa de formación cristiana, ¿verdad? Tocábamos temas de formación cristiana, pero lo que no tenía yo pensado era que un día el obispo de Santiago, donde yo me encontraba, pues me preguntó qué le parecía, me parecía a mí, el que yo hablara con el dueño de la emisora para ver si podíamos hacer algún arreglo de modo de tener una empresa común en el que la emisora pasara a ser una emisora católica, una emisora en que ellos, la familia del dueño y ellos, llevaban la parte administrativa y nosotros la parte de lo que sería la programación, y que yo pues sería el director de la programación. Y bueno, pues sí, hablé con el señor Abraham van der Horst. Él era descendiente de ¿cómo se llama?, de holandeses, y él entonces pues me dijo, bueno, la idea me gusta, pero la emisora no es solo mía, es también de mi familia, y yo tengo que consultar con ellos, hacer una consulta familiar. La familia pues estuvo de acuerdo, y entonces ya pues se creó una empresa en que el obispado tenía la mitad y ellos la mitad. Lógicamente el obispo tuvo que buscar ayuda en Alemania, sobre todo los obispos alemanes tenían unas asociaciones de ayuda, y le presentamos el proyecto y nos dieron la parte que le correspondería aportar al obispado de Santiago. Actualmente ya es un arzobispado, pero entonces era solamente una diócesis, no una arquidiócesis. Y ahí fue que comenzamos el proyecto de la emisora católica, que ya la emisora tenía un bonito nombre, se llamaba Radio Libertad, de modo que, por supuesto, no nunca pensamos en cambiar el nombre. ¿Sobre eso tienen alguna pregunta ustedes?
Pues sobre eso exactamente no, pero curiosidad de saber cómo se hacía radio en aquella época, sí.
Bueno, yo creo que no debe haber cambiado demasiado, porque también yo tuve la oportunidad después, posteriormente, viviendo ya en Miami, de hacer radio también. O sea, yo ahí solamente tenía un programa semanal, pero más o menos era la misma cosa. O sea, que teníamos allá en República Dominicana los estudios de, en que los locutores, ¿verdad?, pues transmitían programas de musicales y cosas. También teníamos un estudio de grabación. Ordinariamente los programas míos, con excepción de, bueno, ya ese programa Mensaje, que había comenzado a las 6:30 a.m, yo entonces, ya siendo el director, lo pasé a las 12:30, y ya se convirtió en un programa de análisis de los problemas. El lema del programa era una respuesta cristiana a los problemas del mundo de hoy.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Y entonces yo ahí, junto con un abogado que después también me acompañó en el programa, analizábamos la situación, la noticia del día, lo que fuera, y le dábamos una respuesta de acuerdo a lo que nos enseña la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, etcétera. A veces complicadito, porque en esos tiempos el gobierno dominicano era un gobierno bastante derechista y bastante, qué sé yo, que apretaba bastante. De modo que ¿cómo se llama? Pudimos tener ciertos choques y la gente tenía temor de que pudieran cerrarnos la emisora y cosas por el estilo, pero bien, no se atrevieron por ser la Iglesia la que estaba allí. Pero lo que sí notábamos era que nos apretaban en la cuestión de los anuncios, porque la emisora vivía, era una emisora comercial, vivía de anuncios, ¿no?, como todas las otras. De modo que teníamos ese problema, pero gracias a Dios, tanto la familia que era condueña como el obispo me respetaron, y yo estuve allí 12 años trabajando como director de la programación de la emisora. Creo que Humberto quería preguntar algo.
No, iba a comentar que 12 años son muchos años, simplemente, vaya, que fue un largo tiempo. Yo pensé que era menos el tiempo, ¿verdad? Fue un largo tiempo.
No, bueno, y pudo haber sido más, pero el problema era ese, que la línea que yo puse a la emisora no era una línea de piadosa, vamos a decir, sino era una línea en la cual, pues, se tenían programas que querían dar respuestas a las situaciones y a los problemas. De modo que, sí, celebra el domingo teníamos una misa que transmitíamos al principio desde la parroquia donde yo era el párroco en esos momentos, pero después yo tuve que renunciar a la parroquia porque no me daba, yo no podía ser párroco y al mismo tiempo dedicar todo el tiempo que exigía la emisora. De modo que tuve que hablar con el obispo y decirle, las dos cosas yo no puedo. Y él entonces, pues, puso de párroco a otro sacerdote y a mí entonces me dejó como vicario en otra parroquia, pero que lo primero que yo tenía que hacer era dedicarme a la emisora. Entonces, pero vaya, había otra, no había otra emisora. En ese tiempo había otra emisora, o había varias emisoras en República Dominicana de la Iglesia de distintas diócesis. Una de ellas, pues, se dedicó más que nada a la educación y tenía cursos para la gente, ¿verdad?, en que hasta daban grados y todo eso. Nosotros no teníamos el personal necesario para hacer eso, pero de todas maneras, pues yo lo lancé por la línea de la orientación social y de todas esas cosas, y eso chocaba muchas veces con los poderosos por un lado y con el gobierno por el otro. De tal manera que al obispo lo mantenían siempre, porque a mí me acusaban hasta de comunista, ¿no?, de que yo era comunista y cosas por el estilo. Y de suyo, pues, las presiones las recibía el obispo. A mí no, yo no tenía problema con eso, porque yo ¿cómo se llama? Si yo tenía que hablar y decir una cosa, la decía. Y ¿cómo se llama? Y bueno, que las consecuencias, pues, las que sean. Pero, lógicamente, pues, el obispo llegó un momento en que se sintió tan presionado que empezó a hablarme de la necesidad de ponerme en una parroquia muy grande, que ¿cómo se llama? Que yo era el hombre para eso. Pero eso significaba dejar la radio, porque ya en esa parroquia sí yo no podía hacer otra cosa. Si yo iba a ser el párroco, tenía que dedicarme tiempo completo a la parroquia. Y así fue. A los 12 años, pues, me nombró párroco de una parroquia grande, que ni siquiera estaba en la ciudad de Santiago, sino a unos 25 kilómetros de distancia. Pero ya siendo párroco allí yo no podía, tenía demasiado trabajo en la parroquia y no podía dedicarme a la radio. De modo que yo sé que la decisión de ponerme allí fue precisamente para sacarme de la emisora y así evitar las presiones que había. Lo que pasa es que después no consiguió ningún otro sacerdote que pudiera reemplazarme de verdad. La misma familia con dueña, pues, no estuvo de acuerdo con el que me sustituyó, y en definitiva, pues, la emisora entró en crisis y el obispo tuvo que venderle la parte que le correspondía al obispado, y al final la emisora desapareció. De modo que son cosas así que pasan en ambientes donde la política ejerce una influencia muy grande para callar a los que quieren decir la verdad.
Allí en Radio Libertad encontraste unas grabaciones antiguas de la radio cubana, ¿no es así?
Sí, fue curioso. Cuando yo ya era el director, lógicamente tenía acceso a todo lo que tenían allí en la emisora. No era demasiado, pero sí encontré unos discos enormes que ni siquiera cabían en los platos más modernos. Entonces tuve que idearme cómo cortarles parte del celuloide. Eran discos enormes, pero que ¿cómo se llama? Tocaban en 33 revoluciones por minuto. O sea que, y entonces eran de programas cubanos, algunos de consejos para los agricultores. Había programas chistosos, cosas así. Y entonces yo lo que hice fue, porque lógicamente tenían anuncios también de las empresas que ¿cómo se llama?, patrocinaban esos programas, y lógicamente ya eso no pegaba allí. Entonces yo, pues, grabé lo que consideré que era interesante para la gente y lo incluía entonces en un programa que yo tenía de 2 horas, que hacía con 2 locutores, y se llamaba el Club de Oyentes de Radio Libertad. Y ese Club de Oyentes, pues, tenía una gran aceptación, y ahí metíamos, pues, de todo. Eran 2 horas en la mañana, de 9 a 11 de la mañana, y teníamos música, teníamos entrevistas, teníamos temas, y también metíamos algo de los chistes, ¿verdad? Aparte de chistes que hacíamos entre nosotros, que no es que fueran muy buenos, pero la gente se divertía con eso. Y el programa tuvo muy, muy buena aceptación en la población, especialmente de la región del Cibao, que es la que pertenece Santiago, porque aunque llegamos a oírnos hasta en la capital, pero vaya, realmente no en la capital había mucha competencia de emisoras de allá, y uno no era conocido en esa zona, ¿verdad? Pero bien.
Entre esos discos cubanos había, me imagino, programas de la Tremenda Corte, programas quizás de ese tipo de cosas, diálogo o cosas así.
No, de eso no. Lo que sí, verdad, encontré fueron programas de los mismos protagonistas de La Tremenda Corte, de Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, con sus personajes Pototo y Filomeno, que ajá, fueron también personajes que fueron muy populares en la radio en Cuba. Y eso sí, había varios programas de eso, también de imitadores que trabajaban en la radio cubana, muy buenos. Y entonces sí, esos programas yo los transmitía mezclándolos, ¿no? Con ese club de oyentes de Radio Libertad.
Sí, Tito Hernández, Armando Roblán, me vienen a la mente imitadores muy buenos que había.
Sí, de Tito Hernández sí, de Roblán no, pero de Tito Hernández también había. Sí. O sea que no eran muchos los programas, porque no es que teníamos allí una cantidad enorme de discos, pero sí, los que pude yo aprovecharlos, aproveché, y realmente pues me servían como un apoyo para programas como el Club de Oyentes, que ahí cabía todo, porque lo mismo dábamos un tema serio que un tema que fuera de chiste o cosas por el estilo, o también, ¿cómo se llama? La gente no participaba, diríamos, dando opiniones. En esos tiempos eso era peligroso, ¿verdad? Porque, como digo, fue una... hay que darse cuenta de que en la República Dominicana, pues, todo cambió después de la muerte de Trujillo, que fue asesinado por su propia gente, porque ellos fueron los que lo mataron, ¿verdad? Pero entonces el trujillismo no se desapareció de una vez. Y ahí hubo una gran influencia. También después, unas elecciones, pues sabemos que el presidente que resultó electo lo tumbaron en un golpe de Estado a los 9 meses, y ya prácticamente quedó durante varios años, quedó una semidictadura, que había que tener cuidado con lo que se decía en la radio. Por eso digo que las emisoras casi no ponían a la gente a, como se hace ahora, tan común, ¿no?, de hacer, de que la gente pudiera dar sus opiniones y pudiera hacer, sino que eso se controlaba más. Pero sí le permitíamos a la gente que saludaran y que dedicaran, por ejemplo, alguna canción a gente que estaba de cumpleaños o celebrando algo, cosas así, también era eso.
¿Y tú fuiste amigo de un presidente de República Dominicana, no es así?
Bueno, sí, pero ya eso no tuvo nada que ver con la radio, sino el problema era que nos habíamos hecho amigos porque tanto él como la que fue su esposa, ellos pertenecían a una comunidad de la que fue mi primera parroquia como párroco, la que tuve que después renunciar por la radio, que se llamaba Gurabo. Era una comunidad que todavía hoy es importante, pero ya es parroquia aparte. Pero entonces yo tenía, aparte de varios barrios de la ciudad, tenía que cada uno tenía su capilla, tenía también 11 comunidades de campo, entre ellos ese Gurabo, y ellos pertenecían allí, o eran de allí, originarios de allí. Ya no vivían allí, pero quisieron casarse en la capilla, por supuesto, antes de ser presidente, ¿no? O sea, cuando él era... él se dedicaba más bien a la agricultura, y de suyo fue ministro de Agricultura con uno de los presidentes de su partido. Posteriormente, él fue elegido presidente, y ese fue Hipólito Mejía, que fue, vaya, tuvo un periodo de 4 años de presidente allá en la República Dominicana. Y la boda, pues, se efectuó allí en la capilla de su comunidad, de Bravo, y yo fui, pues, el que presidió la celebración de la boda, ¿no? Tuvimos una misa, todo, o sea, muy bien, porque ellos eran católicos prácticos, ¿no?
¿Qué te parece, Paqui? No conocías estas facetas del padre Bazán, ¿eh?
Que va, para nada, para nada. Y es que además, para que nuestros oyentes también se asombren, tuvo él un oyente ilustre, un oyente que era cubano y que es súper ilustre, y que nosotros aquí, en La Voz del Poeta, de vez en cuando lo traemos porque es mundialmente conocido, tiene una poesía romántica, es el eterno enamorado, es yo creo que uno de los poetas que más gusta a todo el mundo porque tiene una poesía preciosa, y que desde luego que haya sido oyente de los programas del padre Arnaldo y que además le llamara para felicitarle no es cualquier cosa. Yo creo que ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando, ¿no?
Bueno, lógicamente sí, es José Ángel Buesa, un poeta cubano, ¿verdad?, que tuvo mucha nombradía. Resulta que a él lo contrató el gobierno dominicano para que en su emisora, Radio Televisión Dominicana y Radio Dominicana, La Voz Dominicana, hiciera unos libretos sobre el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y para eso fue que él fue a la República Dominicana. No sé exactamente, ahora no me recuerdo bien, si hubo algún problema por lo cual él no pudo hacerlo o de verdad lo hizo. Eso, ese tema o ese punto no lo recuerdo bien porque hace muchos años de eso, pero el asunto fue que él no es que fuera oyente de mis programas, simplemente que yo tenía los domingos, yo iba grabando durante la semana un programa que se transmitía los domingos, duraba hora y media, que era la hora de la zarzuela, de la ópera y la zarzuela, para que también, ¿verdad?, sirviera como introducción, porque mucha gente no estaba muy familiarizado con música clásica y la ópera y demás, y entonces pues para iniciar a la gente, pues creé ese programa de hora y media, dedicándole una hora a la ópera y media hora a la zarzuela. Entonces yo presentaba los argumentos de las óperas, más o menos, y entonces poníamos arias. No presentábamos óperas completas, porque mucha gente no estaría apto para oírlas, pero sí ponía arias bonitas, cosas así, y más o menos el momento en que esa aria se cantaba, pues qué es lo que estaba pasando allí en el escenario, ¿no? Y lo mismo con las zarzuelas, ¿verdad?, que son tan bonitas y también están en nuestro idioma, ¿no? Porque a veces también, claro, las óperas principales pues son en italiano o en francés o en alemán, en fin, había que también darles una idea a la gente de lo que allí se estaba diciendo, ¿no?, mientras se cantaba. Y entonces un día pues me encontré con José Ángel Buesa, que ya yo lo conocía, éramos amigos, vamos a decir, en varias reuniones que habíamos tenido los cubanos allí en Santiago. Y entonces él me dijo: oye, ¿sabes que soy oyente de tu programa de ópera y zarzuela? Y eso me agradó mucho, ¿verdad?, porque era una personalidad, vaya, en el mundo de las letras, y era bien conocido, sobre todo en América Latina, pero parece que en España también, ¿no?
Aquí muchísimo. Aquí, bueno, desde luego, la poesía de José Ángel Buesa encanta.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sobre todo a los enamorados.
Exacto. Bueno, pero yo creo que en general.
¿Qué decías, Humberto?
El poeta romántico, dije.
Claro. A mí el poema de las cosas me encanta.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues sí, no.
El poema de renunciamiento es el más famoso de él, ¿no?
Ese es el más famoso, sí. Sí.
Pero en fin, pues
vaya vida tan, vamos, tan variada.
Sí, bueno, yo además de dedicarle una buena parte del día a la radio, pero también trabajaba como sacerdote en una parroquia, no, también confesaba, también tenía, ¿verdad?, pues charlas y trabajaba en los cursillos de cristiandad, y posteriormente, todavía siendo director de la emisora, comencé a trabajar en los cursillos prematrimoniales, o sea, de preparación para el matrimonio, de modo que también tuve varios años en que, trabajando en la emisora, también trabajaba en esos cursillos, que quedábamos con un equipo, pero teníamos que recorrer toda la lo que entonces era la diócesis de Santiago, que llegaba hasta la frontera con Haití, y eran, ¿verdad?, pues comunidades bastante lejanas a Santiago, y entonces pues en esos cursillos participaron miles de jóvenes. Recuerdo de haber tenido en un teatro, haber tenido uno de esos cursillos que se inscribieron como 400 jóvenes. Estoy hablando de los cursillos de preparación para el matrimonio. Claro, todos esos temas pues eran muy interesantes para la juventud, y sobre todo porque les hablábamos muy claro con respecto al sexo y a todas esas cosas. Y precisamente cuando yo empecé a... Al principio se daban en Santiago solamente, pero cuando empecé a ir a los campos también, a las comunidades campesinas, pues el primer día había muchos jóvenes, muchachas y muchachos, pero la segunda vez yo notaba al principio, ¿no? Noté una disminución tremenda de las muchachas.
Y es que los asustó, las asustó a todos.
Entonces, no, a quien asusté fueron los padres, porque entonces resulta que les pregunto a los jóvenes, pero ven acá, ¿y qué pasó con las muchachas, que hay tan pocas? Y entonces uno me dijo, padre, el problema es que los papás están diciendo que usted las está echando a perder. Porque para ellos el tema sexual era un tema tabú, ¿verdad? Claro. Y eso no... Entonces, yo lo que dije fue, bueno, pues aquí vamos a hacer una cosa, y es invitar a que los padres vengan también. Que venga todo el que quiera, ¿verdad? Para que así, claro, pues, sepan de qué estamos hablando. Porque, claro, porque se habían asustado, ¿no? Y no es que nosotros fuéramos a enseñarle nada incorrecto. Simplemente, claro, que esos temas, en esos tiempos, eran temas tabú para mucha gente. No, eso no se podía, ¿verdad?, hablar muy claro. Y pues sí, realmente lo que queríamos era hablar claro para que los jóvenes supieran lo que la iglesia misma enseñaba con relación al matrimonio, con relación al sexo, con relación a todas esas cosas, ¿verdad? Así que tuvimos que variar, y muchas veces, ¿cómo se llama?, aparte de la radio, tenía yo que dedicarme también a otras cosas que también eran importantes y, bueno, que me robaban todo el tiempo del día.
Claro, pero como lo hacía con gusto, ¿verdad?
Ah, eso sí, cuando uno hace una cosa que quiere hacer y que le agrada hacer, pues uno no se cansa. Eso, y además es. yo era joven entonces, ¿no?
Claro, y bueno, ahora también lo es, ¿eh? Tampoco vayamos aquí a asustar al público.
Claro, un joven de 80, pero está bien.
Bueno. Bueno, yo creo que ha sido una tertulia maravillosa, muy interesante. Hemos conocido cosas que no sabíamos del padre Bazán.
Gracias.
Arnaldo Bazán, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Encantadísimo de estar con ustedes en este programa.
Y yo creo, Paqui, que debemos de decirle a todo aquel que quiera ponerse en contacto con nosotros, que puede escribirnos por correo electrónico a...
Pues a tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter a...
eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y es que además admitimos... sugerencias, peticiones, comentarios, todo lo que quieras.
Hasta críticas.
Ah, hombre, eso por supuesto.
Como lo puedo. Padre Arnaldo Bazán, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí.
Encantado de estar con ustedes y con todos aquellos que oigan este programa.
Bueno, pues solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen el próximo lunes aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.